Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Recta final del campeonato, 6 jornadas para terminar la liga regular y esto significa que hay 2 equipos que quieren estar en los puestos de ascenso directo a Primera División, que son el Elche y el Levante, que siguen peleándolo y que abren hueco respecto al resto. Y también significa que hay 4 equipos que tienen que ocupar los puestos de playoff de ascenso, que en este momento son Racing de Santander, Oviedo Mirandés y Granada, pero con algunos equipos más que quieren sumarse a la fiesta. El Huesca y el Almería están cerca, el Burgos un poquito más lejos. ¿Quién dice que no puede seguir soñando? Una nueva jornada en que por abajo sigue la cosa más o menos igual, con un Cartagena ya descendido a la primera ref, el primero de los 4 equipos que pierde la categoría de manera oficial. No lo ha hecho todavía el Racing de Ferrol porque le ha dado por ganar más de 2 meses después, pero está cerca de certificarlo. Tenerife y Eldense son los 2 equipos que todavía tendrían alguna opción de seguir soñando, sobre todo el conjunto de Elda, que está a tan solo 2 puntos de un Zaragoza que se empeña en seguir sufriendo. Todo esto y mucho más tenemos que analizarlo a partir de ahora. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es Juego de Plata, un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Raúl, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues esto ya empieza a terminarse y hay cosas que ya sí, ahora sí, de manera muy clara, están bastante definidas.
Sí, a ver, por abajo, bueno, hay pelea, porque como tú bien has dicho, el Zaragoza se empeña en darle emoción a equipos que después de esta jornada respiran un poquito como son Sporting y Castellón. Y por arriba, bueno, el tropiezo del Elche es que... ocurren cosas siempre sorprendentes en la Liga Hypermotion hasta final de temporada. Por ejemplo, ese empatazo del Albacete en el Martínez Valero con el... De hecho, vi un vídeo hace unos días con el gol de Cofané, el empate, el 2-2. Cómo se enmudece el estadio del Elche y se escucha a pleno pulmón a los desplazados, que es una imagen muy chula para la afición del Alba el otro día con ese empate. Y bueno, pues alegría en Granada porque... con esa victoria en Cartagonova, vuelve al playoff casi 5 meses después. Es mucho tiempo que han estado fuera los nazaríes. Ahora vuelven con esa remontada con un grandísimo Lucas Boyé, hay que decirlo, que con la salida de Uzuni, la verdad que ha ocupado bastante bien ese hueco. Lleva ya 10 goles y es el que más contribuyó a esa remontada en Cartagonova. Mm. El partido que me dejó... y luego vamos a hablar de ello, ya te imaginarás por qué, que me dejó más mal cuerpo fue el del Alcoraz, porque, bueno, la victoria del Racing y un Huesca que se queda con 8 jugadores, estuvo a punto de quedarse con 7, si el colegiado hubiera echado a Gerard Valentín, pero que empezó bien el conjunto de Antonio Hidalgo, con una vez más Patrick Soco siendo protagonista, pero claro, empezaron a caer las rojas y el equipo se deshizo totalmente y el Racing de Santander lo aprovechó. Quiero mandar mucho ánimo a Dani Jiménez, porque el portero del Huesca, si alguien ha visto las imágenes, habrá visto que es espeluznante, casi de pelos de punta, lo que parece una fractura de codo, pero al final es una subluxación, pero bueno, se va a perder.
Menos mal, porque la imagen es...
Madre sí, mía. Sí, se va a perder evidentemente lo que queda de temporada, pero parece que Dani no tendrá que pasar por quirófano, así que bueno, aún así mucho ánimo. Increíble lo del Racing de Ferrol, que podía haber descendido y seguramente hiciera, pues no sé si el mejor partido de la temporada, pero ahí. Hay que recordar que el Racing de Ferrol ganó al Elche.
Sí.
Es una cosa muy, bueno, pues muy de esta segunda división. Y el otro día, pues vence al Eldense en Amalata, que bueno, estuvo más de medio año sin ganar en casa. Y fue un partidazo. El Eldense, pues justo cuando más lo necesitaba ganar y puntuar, pues es cuando perdió, hizo un muy mal partido. Respiraron en Zaragoza con esa victoria del Racing de Ferrol. Porque, bueno, hay dos imágenes de este fin de semana, dos goleadas que hacen mucho daño, evidentemente, a quien las recibe siempre. Pero en este caso yo creo que más. Primero la del Levante al Real Zaragoza. Habíamos hablado aquí estas semanas de que... Joder, el Real Zaragoza con Gavi competía, ¿no?
Sí.
Y intentaba encajar pocos goles, estaba siempre metido en el partido, aunque los ha perdido también, pero el otro día es una imagen terrible del Real Zaragoza. O sea, en 10 minutos prácticamente ya iba 2-0 ganando el Levante, que es un equipo que compite muy bien, que evidentemente está donde está por méritos propios y que es el que más partido gana. Pues bueno, aún así se dio una muy mala imagen por parte del Zaragoza, pero te diría que casi peor la dio la Unión Deportiva de Almería. Que es bastante preocupante lo que ocurrió el pasado viernes con esa goleada del Castellón a una Unión Deportiva de Almería que yo creo que está sin rumbo y en un momento crucial de la temporada, porque se le puede escapar prácticamente todo. Después de haber tenido una gran racha en mitad de campaña, ahora mismo no se encuentran y es que no se pueden agarrar ni siquiera a Luis Suárez, ¿no? Y el Castellón, pues, como digo, de los que están abajo, junto con el Sporting, que respira un poquito y, bueno, es que... juega bien al fútbol. El problema del Castellón, pues es que lo hemos dicho siempre, es un juego muy arriesgado,
claro,
que te penaliza en las áreas, pero que cuando te sale bien, pues mete muchos goles, ¿no? Para el aficionado neutral es divertido ver al Castellón. Así que, bueno, insisto, esas dos imágenes preocupantes, primero del Zaragoza y segundo de la Almería.
Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por España.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Y empezamos por la casa de un Levante que se dio un festín de goles frente al Zaragoza 5-2 con una victoria que, unido al empate del Elche, le hace ser segundo, pero a tan solo un punto del liderato, Sergi López.
Victoria de mérito del Levante frente al Zaragoza por 5-2 con los goles de Carlos Álvarez, Alex Forés, Morales Espí e Iván Romero. De nada sirvieron los tantos de Pau Sanz y Mario Soberón para los de Gavi, que no se llevaron nada de un sitio de Valencia al que asistieron más de 18.000 espectadores para un partido que les permite recortar distancias con el Elche. Recortan 2 puntos, están a tan solo 1 del conjunto ilicitano y mantienen los 3 puntos con el Racing, además del gol a Verás que tiene ganado con el equipo cántabro. El Levante tiene por delante los partidos frente a Oviedo y Tenerife antes de ese partido el 10 de mayo a las 6:30 en el Martínez Valero frente a la Elche. De seguir igual las cosas, se podrían enfrentar primero y segundo clasificado en un derbi autonómico de esos de antaño, de esos que además pueden dejar cosas bonitas en el feudo granota, en este caso, si consigue derrotar al equipo de Eder Sarabia. Además, por cierto, se celebraba el cumpleaños del presidente de honor del Levante, don Paquito Fenollosa, que cumplía 93 años y que lo celebró en el vestuario como más le gusta, con fútbol y con una victoria de su Levante.
Victoria clara también de un Racing de Santander que le ganaba 1-3 al Huesca y que le sirve para ser el tercero en disputa y para tener esas opciones todavía, claro que sí, de llegar al ascenso directo. Fran Diez.
Las sensaciones que transmite el Racing no son del todo buenas, pero el Trantran se mantiene en la pelea por el ascenso directo y va asegurando un playoff que, de no haber ganado en Huesca, se ponía en seria duda. El triunfo en el Alcoraz ha sido sobre todo moral. El conjunto santanderino no ganaba lejos del estadionero desde la jornada 24 en enero, cuando venció al Córdoba 1-2. Joaquín Ezquieta, el portero racinguista, reconoce que les hacía mucha falta, lo mismo que enlazar victorias, algo que no ocurre también desde enero. ¿Y qué quieren hacer venciendo al Deportivo el domingo?
Sí, yo creo que eso es una inyección de moral muy alta, ¿no? Muy grande, muy necesaria, porque, bueno, en este tramo final de temporada volver a ganar fuera de casa, que repito, no es nada fácil ganar fuera de casa. Veníamos de una racha en la que no ganábamos, pero es que es muy complicado, ya lo vemos. Lo más importante es sacar el partido que tenemos el siguiente fin de semana, porque todos sabemos que si tenemos esta liga arriba es importante enlazar victorias y bueno, tenemos una buena oportunidad para empezar por el partido del Deportivo.
Sobre el llanto de Arana, en el Alcoraz el club se mantiene hermético para arropar a un futbolista que no está bien y que sufrió en el campo. Será baja por quinta amarilla ante el Deportivo, lo mismo que Aldasoro.
Soro. Gran debut de Asier Garitano al frente del Sporting de Gijón, que hace olvidar los fantasmas del descenso con dos victorias consecutivas, la de este fin de semana de muchísimo mérito frente al Mirandés, para ahora sí respirar un poco más tranquilos. Juan Gancedo.
Pues lo de Asier Garitano ha sido llegar y besar el santo. Dos partidos, dos victorias, la última frente al Mirandés, 3-1, convincente, no tan sufrida como la de Elda, y el equipo revitalizado en la tabla, con 47 puntos virtualmente salvado. Desde luego que el técnico vasco ha dado con la tecla, ha sabido colocar sobre todo a cada jugador en su sitio, sobre todo destaca esa posición de Gelaber de enganche, de media punta, donde no lo había utilizado Rubén Alves en toda la temporada, y bueno, pues la afición muy contenta, evidentemente, porque la situación era muy complicada. Fíjense lo que serían las cosas si no se hubieran sumado esos 6 puntos, estaría ahora mismo como el Zaragoza y le habría superado evidentemente el Elda, porque le habría ganado el partido del duelo directo. Le quedan al Sporting ahora partidos para rematar la faena. Recordamos que acaba jugando en casa con el Cartagena y viajando a Ferrol, dos equipos ya descendidos para entonces. Y bueno, pues el objetivo es quedar lo más arriba posible, con buenas sensaciones, aunque la gente sigue muy enfadada con el grupo mexicano Orlegui, que no ha invertido en la plantilla y no tiene pinta que lo vaya a hacer para la próxima temporada, más allá de que hayan dicho que van a activar la opción de compra que tienen sobre Dubasín. Hay interés de otros clubs de primera, como por ejemplo el Español, pero el Sporting, desde luego, si quiere el futbolista en propiedad, lo va a tener, porque tiene esa opción hasta mitad de junio. Así que bueno, ahora el doble cita fuera, primero Cádiz, luego Castellón. Se ven las cosas muy diferentes en Gijón.
También se ven diferentes en Castellón, porque después del atracón de goles de este fin de semana le han ganado 4-1 a la Almería, a todo un conjunto que está peleando por el playoff de ascenso, y el Castellón por alejarse de esa zona baja. Omid Sokut.
Paso de gigante el que ha dado el Club Deportivo Castellón con su victoria por 4-1 ante la Almería, y se aleja de esa zona de descenso, apoyado también con los resultados de otros partidos. Ahora son 7 puntos que tiene de margen sobre el abismo, y después de una jornada que ha sido francamente positiva y después de varios partidos ya consecutivos que viene jugando el equipo a un muy buen nivel, coincidiendo con la máxima necesidad del conjunto albinegro de salir y de huir de la quema, después de haberse situado a solo 3 puntos del descenso, el equipo reaccionó ante equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Ya hizo un muy buen partido ante el Racing de Santander, empató a 1, pero pudo haberlo ganado perfectamente después de disfrutar de ocasiones clarísimas, sobre todo al final, y ante el Almería, que es otro equipo de los de arriba, que está peleando por el ascenso. Un gran partido, sobre todo una muy buena segunda parte. El equipo está acabando muy bien los partidos, físicamente muy entero y futbolísticamente la propuesta ofensiva que se mantiene vigente y que está dando mucho rédito a un equipo que se acerca cada vez más a esa salvación.
Todo lo contrario que el Tenerife, porque los dos últimos empates alejan un poco el sueño de la salvación y la cosa empieza a complicarse bastante. Aleix Valero.
En el Club Deportivo Tenerife no se pasa la indignación contra las últimas actuaciones arbitrales, que ha privado al equipo de Álvaro Cervera de al menos poder tener 4 puntos más en la clasificación que acercaran la utopía de la permanencia. Cuando ya parecía olvidada la actuación en el Sardinero de Fuentes Molina, que expulsó de manera muy injusta a César con 0-0 en el marcador y el Tenerife dominando al Racing, y que después no pita una clara falta previa al gol del 1-0 racinguista sobre Aitor Sanz, aun cuando el VAR lo llamó a consultas, los insulares se quejan ahora de los 2 goles, sí anulados por Orellana a instancias del VAR contra el Burgos, especialmente por una posición de Ángel en el segundo de ellos, y los 2 penaltis obviados a su favor contra el Deportivo de La Coruña este último domingo. Primero por un derribo claro del guardameta Helton Leite sobre Diarra, por el que el VAR ni se molestó en mandar a revisar, y después una caída de Luismi Cruz que no corrigió de la Fuente Ramos tras volver a verla en el monitor. Es el saldo negativo para un Tenerife que se queda a 8 puntos de la permanencia, a falta de solo 6 jornadas para que acabe la liga. Así, las matemáticas pasarían por un imposible, el de ganar todos los puntos de aquí hasta el final de la temporada.
Victoria con poco margen para el Racing de Ferrol, que, bueno, eso sí, se ha dado un homenaje este fin de semana ganándole al Eldense, a otro de los equipos que están metidos en este jaleo del descenso, y alarga un poco más su trayectoria por la segunda división. Juan Galego.
Pues efectivamente, el Racing de Ferrol consiguió ganar su segundo partido de la temporada en casa. El primero lo había conseguido ante el Elche el 5 de octubre y después tuvo tres victorias fuera de casa ante el Cartagena, Gijón y Levante. Desde entonces el Racing pues no cosechaba un triunfo, no le daba una alegría a sus aficionados y además rompió otra racha negativa, y es que el conjunto de Alejandro Menéndez no marcaba un gol desde el pasado 1 de marzo, en el 3-1 en el que caía en el Alcoraz ante el Huesca. Con estos números y 19 goles a favor en 36 partidos, es difícil salvar la categoría para un equipo que está a nada menos que 15 puntos de la salvación. Bien es cierto es que los aficionados racinguistas ya hace tiempo que se ha hecho la idea de que el equipo va a bajar a la primera red, y lo único que quieren y lo que piden es que el equipo compita hasta el final, que intente defender el escudo y la camiseta hasta el último partido de liga y que no se dejen llevar. Eso sí, una temporada para olvidar, pensando ya en la siguiente, en un nuevo proyecto, en una nueva ilusión. La primera de ellas, bueno, pues se ha conocido estos días, la nueva construcción de una ciudad deportiva para el Racing, que para el futuro será muy importante para la entidad verde.
Y fin de semana complicado para los aficionados del Cartagena, que han visto cómo se certifica su descenso a la primera ref. Después de una temporada muy complicada en la segunda división, el conjunto murciano tendrá que volver a intentarlo la próxima temporada. Gonzalo Corral.
Pues el Cartagena ya es equipo de primera federación. El descenso se hizo oficial el pasado fin de semana tras perder ante la Almería, pero este domingo en el Cartagonova se vivió algo casi más duro que el propio desenlace, la descomposición total. Perdió en el campo y también en la grada, donde los nazaríes fueron mayoría, y en el palco vacío por séptima jornada consecutiva. De los más de 9.000 abonados que hubo en verano, apenas 1.000 fueron al estadio, el resto pues en las procesiones, en casa, en cualquier lugar menos allí. El club lo asumió con un vídeo frío en redes, sin presidente, sin directiva, sin alma. Se ha perdido algo más que la categoría, se ha perdido la conexión con una afición que ya ni siquiera canta y que ni siquiera tiene fuerzas para seguir protestando a las puertas del estadio como antes. El futuro, además, pinta gris, sin compradores interesados, sin un proyecto claro, con un club a la deriva. Y ahora, el reto no es solo volver al fútbol profesional, sino recuperar el sentido de pertenencia, porque Cartagena no se merece este silencio.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel.
Pues cuéntame a quién quieres darle este fin de semana, este capítulo de esta semana, la plata.
La plata. Pues me congratula dársela a Asier Garitano.
Anda.
Porque, bueno, son dos victorias en dos partidos. La primera en Elda casi recién aterrizado. Y esta segunda en un gran ambiente en el Molinón el otro día contra el Mirandés. Y ha levantado el equipo. Y bueno, al final estas cosas ocurren. Y tampoco es por quitarle mérito a Asier. El otro día Gelabert lo decía, ¿no? Nos ha cambiado la mentalidad. Pero es que antes también creemos que estábamos teniendo mala suerte con Rubén Alves. Es lo que ocurre muchas veces. Haces un clic, cambias a la persona que se pone a hablarte en los descansos, antes del partido, la persona que entrena de diferente manera durante la semana. Y cambia algo, los jugadores siguen siendo los mismos, pero ahora este Sporting pues se le ve más alegre, con más vitalidad, y eso es positivo, que ya dejen de estar preocupados, ¿no? Es verdad que la temporada no ha acabado, lo ha dicho Gancedo, que tienen partidos directos con gente de abajo, depende de ellos mismos, ya lo hacía, pero desde luego es un lavado de cara y la gente por Gijón respira mucho más tranquila.
Desde luego, y por lo menos que acaben la temporada con una buena sensación. También de cara al proyecto de la próxima temporada, ¿no? Que parece lo más normal para arrancar bien. ¿Y el plomo?
Pues mira, estaba escuchando a Gonzalo Corral, que lo ha relatado fenomenal. Pero es que es para darle el plomo a la gestión del Cartagena, ¿eh? Porque vaya imagen terrible el otro día en el Cartagonova. Pero, bueno, quiero ir otra vez a ese patio del Alcoraz, ¿no? Con algo que ocurrió al final y me apetece relatarlo, tal y como lo vimos, porque hay una parte que no sabemos. Es los minutos finales del partido, añadieron 13 minutos, con el Racing ya ganando 1-3, el Racing de Santander, el tercer gol de Juan Carlos Arana, que había entrado sustituido. Una internada al área del propio Arana, hace una entrada barriéndole Gerard Valentín. El jugador del Racing pedía penalti, el balón se fue a córner. El colegiado, que estaba bien posicionado, dijo que no era penalti. Arana fue a protestarle. El árbitro le paró los pies y algo debió pasar ahí. Algo le debió decir Gerard Valentín a Juan Carlos Arana, que el futbolista canario, bueno, se quedó fuera de sí. Estaba fuera de sí, e intentó ir a por él. Le tuvieron que frenar a sus compañeros, incluso jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca, frenando a Juan Carlos Arana porque estaba fuera de sus casillas. Bueno, hasta el colegiado le intentó tranquilizar, pero tenía la mirada totalmente fuera. Y bueno, el partido continuó, la pelota salió de banda y cuando el juego se para, en ese momento, minuto 99, el partido ha acabado ya, Juan Carlos Arana se va al suelo, se cae y por espacio de un minuto está llorando, y llorando desconsolado. No se sabe qué pasó, incluso el propio José Alberto en rueda de prensa dijo que no sabía qué había pasado, pero algo le tuvo que decir Gerard Valentín para que un futbolista que está ganando 1-3, que ha marcado el tercero además, en una disputa se ponga así. Todos pensamos que algo personal tenía que haber ahí entre Gerard Valentín, que nadie supo, ni en ningún medio ha salido nada, porque que tengan algo de pasado, algún contexto, pero desde luego fue muy llamativo y nos dejó bastante sorprendidos porque fue extraño lo que le pasó a Juan Carlos Arana, ¿no? Llorando, desconsolado, pero bueno, pues ahí quedó la situación, ¿no? Y una imagen rara, a mí no me gustó, porque nos dejó como con mal cuerpo. No sé qué le diría a Gerard Valentín, pero hasta el propio Arana le fue al colegiado a decirle: esto no lo apuntas, esto no lo apuntas. Se leía en la repetición de la señal de televisión. Bueno, muy, muy raro, esperemos que no haya sido nada importante y nada grave y que se quedara solo ahí.
Pues a ellos les pertenece lo que pasará dentro del campo, pero desde luego la reacción no es normal ni habitual en futbolistas de esta categoría. En fin, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Cada vez queda menos y aquí os lo seguiremos contando. Que la radio os acompañe. Chao.
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.